Entrevistamos hoy en el Día Menos Pensado, aquí en Radio Nacional de España, 9 y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 en la Comunidad Canaria, a Pedro Morenés, ministro de Defensa. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Feliz año.
Igualmente, muchísimas gracias.
Su comentario en la Pascua Militar sobre la serenidad de los militares respecto a absurdas provocaciones ha desatado un caudal de reacciones, como usted sabe. ¿Ha sido bien interpretado ese comentario? ¿Usted qué cree?
Bueno, yo creo que mi comentario fue para reconocer en los militares una actitud extraordinariamente, y digo extraordinariamente porque es extraordinaria, por lo que ha comentado usted, extraordinariamente sensata, extraordinariamente tranquila, pausada, institucional, ante una serie de sobre todo, interpretaciones que se han hecho de actividades militares que realmente no obedecen ni a la institucionalidad de la familia militar ni a su, digamos, legitimidad democrática y convicción democrática ni a su acatamiento del sistema constitucional y desde luego me parece que es injusto, muy injusto con la institución, y eso es lo que denuncié, una injusticia ante una institución que ha demostrado permanentemente su servicio a España, a sus instituciones, a su norma fundamental y en general a todos los españoles.
¿Pero quiénes son los autores de esas absurdas provocaciones?
Bueno, hay una historia sobre ese asunto desde hace, yo diría que desde hace 6 o 7 meses, donde, por ejemplo, pues maniobras que se han hecho por los militares en territorios españoles han provocado comentarios como que si las tratan de amedrentar a determinadas cosas que realmente son muy hirientes para una institución, ya digo, como las Fuerzas Armadas, que lo que se dedica precisamente es a procurar la seguridad, la defensa y la estabilidad general de todos los españoles. Entonces ellos han reaccionado como reaccionan en muchísimos casos, ya digo, con serenidad, tragándose muchas veces pues la irritación que a alguien le tiene que a todo el mundo nos produce la injusticia, y eso es a lo que me referí. Cualquier otro tipo de darse por aludido en este asunto me parece que, bueno, pues eso tendrá que explicarlo quien se da por aludido, pero no este ministro, que lo que dijo está perfectamente claro y además está escrito, ¿no?
Como bien sabe, algunos nacionalistas e independentistas catalanes se han dado por aludidos. Ayer mismo Oriol Pujol, portavoz parlamentario de Convergencia y Unión, decía que tratar de absurdo el voto de 2 millones catalanes que votaron por su derecho a decidir me parece como poco una ligereza. Es una de las alusiones, por ejemplo.
Bueno, mire, yo precisamente, si los militares son personas sensatas, equilibradas y tranquilas ante este tipo de discusión política, el ministro y el gobierno lo tienen que ser igual. Y desde luego yo voy a seguir ese ejemplo que me da todos los días la familia militar y no entrar en este tipo de polémicas que no conducen a nada. Yo ya lo dije en una entrevista en un medio de comunicación el día anterior. Cataluña es España, España es Cataluña también, los españoles somos catalanes y los catalanes son españoles, y a mí me parece que es fundamental que se entienda que esos valores de la unión, esos valores de la cooperación, esos valores del proyecto común son lo que nos van a sacar a todos adelante. Y yo me quedo ahí, y se queda ahí el gobierno también, y nosotros estamos por España, por Cataluña y por todas aquellas partes de España que necesitan el apoyo general de todos los españoles y particularmente de su gobierno, que para eso estamos.
El domingo pasado, en una entrevista de prensa, decía usted, concretamente en el diario ABC, me apena que se intente politizar a las Fuerzas Armadas. Llevar a las Fuerzas Armadas al debate político es un error extraordinario. ¿Dónde ha advertido ese intento de politización y quiénes son sus responsables?
Bueno, yo creo que ahí hay, es decir, la utilización de las Fuerzas Armadas como un elemento de la política, en un sentido o en otro, de por las diversas, digamos, personas o que lo quieran hacer, es traer dentro de una institución que es por naturaleza jurídica esencialmente y política, esencialmente apolítica, extraerlas y ponerlas en una situación en la que pierden de alguna manera esa independencia que tienen que tener como institución, que es la que garantiza precisamente la supervivencia de la institución y además la tarea que tienen encomendada por la sociedad española y por el Estado para preservar lo esencial de la nación, que es la convivencia y que es lo que se establece en la propia Constitución como encargo a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo me quedaría en la idea de que cualquier tipo de utilizar a las Fuerzas Armadas para apoyar una idea u otra política carece de, digamos, de legitimidad política, carece de legitimidad política en el sentido profundo de lo que es una democracia y sus instituciones.
Parecen ideas del pasado, de otro tiempo incluso.
Bueno, sí, extraer al imaginario común temas que han sido superados, gracias a Dios, desde hace muchísimos años y también gracias a los propios responsables políticos y muy fundamentalmente a las Fuerzas Armadas, que han asumido, como ya he dicho, su rol democrático, su rol de Estado de Derecho, su posición en una sociedad moderna, progresiva y establecida en un mundo que es fundamentalmente el que nosotros estamos viviendo y que, si se analiza la historia, es el que más libertad, justicia y solidaridad ha generado a lo largo de la historia de la humanidad, y por lo tanto creo que estamos haciendo, ya digo, un flaco favor y además faltando al respeto a una institución que jamás falta al respeto a la sociedad.
Usted lleva un año al frente de este ministerio, al frente de esta cartera. Le quiero preguntar por lo mejor en este primer año y por lo peor. Empezamos por lo mejor, si le parece bien.
Hombre, lo mejor, si es desde un punto de vista personal, pues francamente, para mí lo mejor, desde el punto de vista como ministro de Defensa, no como miembro del gobierno, como ministro de Defensa, pues yo creo que lo mejor es poder trabajar con las Fuerzas Armadas. Y lo digo claramente porque durante 4 años fui secretario de Estado y también lo decía, y he redescubierto después de 12 años, que sigue siendo un privilegio poder estar con personas que hacen de la lealtad, del honor, del trabajo, de la sencillez, de la llaneza en su trato, su modus de vida, su modo de vivir, y por lo tanto para mí eso es extraordinariamente positivo. Lo peor, bueno, pues lo peor es la dureza de la situación económica, que nos hace que tengamos que, de alguna manera, tiene una parte buena, que es que nos enseña a ser capaces de sobrevivir y hacer nuestra tarea en situaciones de rigor económico excesivo. Eso siempre educa, pero también es verdad que no podemos dar algunas cosas que en pura justicia nos gustaría poder dar, como son, pues, a lo mejor un cierto nivel o calidad de vida mayor a nuestras fuerzas, pero tenemos que priorizar, y la prioridad una es la operatividad, y dentro de la operatividad la primera es la seguridad de nuestras tropas allí donde están destacadas, que en estos momentos saben ustedes que son escenarios muy complicados desde el punto de vista militar.
¿Habrá retirada de nuestras tropas en breve? ¿Cómo van a ser esos plazos?
Sí, estamos en el análisis de los dos. Tenemos dos asuntos, digamos, donde ya estamos pensando en el repliegue, y hay otros asuntos donde no, donde estamos y tenemos tarea todavía y tenemos que seguir haciendo. Los dos primeros son Afganistán y Líbano. Uh-huh. En Afganistán hay un acuerdo de Lisboa del año 2010, de la cumbre OTAN de Lisboa, en el que se estableció un escenario de salida que era el año 2014, con algunos porcentajes que correspondían a los años 12, 13 y 14. El año 12 era el 10%, el año 13 era el 40% y el año 14 el 50%. Nosotros, el contingente español, y otros también, pero yo hablo del contingente español, lo está haciendo muy bien. Y como lo está haciendo muy bien, sin perjuicio de que vamos a mantener nuestros principios de cumplimiento de la misión, cumplimiento de nuestros compromisos con los aliados y seguridad de nuestras tropas por encima de todo, podemos podemos ver o prever que a lo largo del año 2013 ese 40% podría ser incrementado de una manera muy notable, porque en la provincia de Bagdis, donde estamos, pues todos los procesos de transición y de dar la responsabilidad a las Fuerzas Armadas afganas de la seguridad del propio pueblo afgano, pues está yendo muy bien. Y debo decir que está yendo muy bien por dos razones. Primero, porque nuestra misión se está cumpliendo desde el punto de vista profesional muy bien. Y segundo, porque humanamente, parece que no es importante, pero es muy importante, hay una extraordinaria cercanía y reconocimiento por parte del pueblo afgano de esa cercanía que tienen nuestros soldados, que tenemos en general los españoles en los países en los que vivimos. Nos sentimos parte de esos países, ellos sienten eso. Pasó en Bosnia, pasa en Afganistán, y creo que ayuda extraordinariamente al cumplimiento de la misión, además de que enriquece personalmente de manera también singular, ¿no? En Líbano tenemos previsto irnos a lo largo de este año y el año que viene, es decir, 13 y 14. ¿Por qué? Pues porque se han cumplido también la misión, los compromisos, y también cumpliremos todos los repliegues, y perdón por el paréntesis, tienen una componente muy relevante en cuanto a la seguridad. Son momentos, digamos, que hay que cuidar muchísimo, porque de alguna manera se debilita el contingente, o se puede debilitar, y hay que procurar que no ocurra, ¿no? Y además, todo el proceso, por ejemplo, en Afganistán, de la insurgencia, adopta actitudes, digamos, especialmente duras en esos procedimientos para ganar en el último momento, valga el símil, ¿no? Y esos son asuntos que tenemos que cuidar muchísimo, y así el mando general de ISAF, con el general Allen, tenemos una enorme preocupación de que precisamente una tarea de 12 años, costosísima en vidas, en recursos económicos, en la dureza de nuestra gente allí, pues sea de alguna forma mediatizada en los últimos momentos por quien quiere dar cuatro golpes de mano y hacer que aquello parezca una derrota. La realidad es que la situación en Afganistán ha cambiado radicalmente. Radicalmente, reconocido por el propio presidente Karzai, al presidente Rajoy, ahora que hemos estado hace unos días. Y también porque el pueblo afgano, prácticamente al final de 2014, las fuerzas de seguridad y armadas afganas tendrán el 95% del pueblo afgano bajo su responsabilidad de seguridad. En Líbano, pues ya lo digo, pues nos iremos, es una situación completamente distinta, somos una fuerza de interposición entre un conflicto que hubo libanés-israelí. Y a pesar de que Siria es una extraordinaria preocupación por su capacidad de infectar a todo lo que tiene al lado por esa inestabilidad histórica casi cósmica que existe en el Oriente Medio, pues nosotros creemos que nuestra misión está cumpliéndose y prácticamente está llegando al final. No solamente lo creemos nosotros, los españoles, lo creen nuestros socios europeos, franceses, italianos, y lo cree también Naciones Unidas.
Vivimos unos tiempos de crisis durísimos que también afecta al ejército y a las Fuerzas Armadas en España. Sin embargo, ¿usted cree que invertir en defensa es rentable a medio y largo plazo? ¿Cómo coinciden estas dos ideas, ministro?
Bueno, yo creo que voy a contar una para tratar de explicarlo. Antes y ahora, cuando se hacen encuestas sobre la credibilidad de las instituciones españolas, resulta que las Fuerzas Armadas son la primera o la segunda, no lo sé si Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también, pero creo que también, ¿no? Pero bueno, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si a renglón seguido se pregunta a la gente, oiga, ¿y dónde hay que recortar en los gastos, digamos, que hace el Estado? Pues si se pregunta, como se suele preguntar, diciendo, oiga, ¿usted cree que hay que recortar en Fuerzas Armadas, en sanidad, en educación o en...? Pues evidentemente la gente dice lo primero, en seguridad. Si se pregunta a la gente, como yo lo estoy preguntando, oiga, las Fuerzas Armadas garantizan la estabilidad, la libertad, la justicia. Las Fuerzas Armadas, es decir, promueven la seguridad como elemento básico de nuestra sociedad, donde luego, habiendo esa seguridad, se produce la estabilidad que genera riqueza, que genera progreso, que genera una sociedad sana. Entonces la gente, cuando le dices, ¿considera usted que teniendo en cuenta eso hay que invertir en defensa? Y te dice, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es un prius, es una, digamos, una necesidad social, digamos, previa a todas las demás, y hay que hacerlo con un criterio equilibrado, con un criterio razonable, con un criterio que promueva la armonía entre las diversas necesidades que tiene la sociedad, que son, como usted muy bien ha dicho, muchas y de diferente estilo. Y por lo tanto, en eso es en lo que estamos. No se trata de invertir desmesuradamente en defensa, pero se trata de ser conscientes de que la seguridad es un bien que se debe proteger, de lo que no somos especialmente conscientes, porque, digamos, es como respirar, que se cree que en fin, que hace falta aire, ¿no? Y por eso mismo conviene hablar claramente de la conciencia, de la seguridad y la defensa, y explicarle a una sociedad que es necesario que sea consciente de que son elementos fundamentales de la propia naturaleza estable de la sociedad. Esto es lo que creo que es muy importante, y hay que entenderlo, y cuando generalmente estos conceptos amplios no se entienden, uno tiene que aplicárselos en su propia casa. Yo lo hago siempre. Cuando no entiendo una cosa, digo, ¿qué haría yo en mi casa? Pues en mi casa tengo una llave, tengo, en fin, y procuro que si, en fin, que no dejar las cosas, aunque, en fin, en mi casa, afortunadamente, la gente es muy... Pero bueno, ya me entienden ustedes. Tratar de impedir, ponérselo bien a quienes quieren conculcar, digamos, la ley, o tratan de afectar a la seguridad de los demás, o imponiendo su criterio o su voluntad ante... contra derecho, contra personas que quieren vivir en paz. Y eso es lo que es muy importante que la gente lo sepa.
Seguro que a estas horas de la mañana muchos militares están escuchando Radio Nacional de España y este programa, El Día Menos Pensado, en directo, 9:25, 8:25 en la Comunidad Canaria. A estos oyentes, a estos militares, a estos miembros de las Fuerzas Armadas, ¿qué les dice desde aquí, desde la radio pública?
Bueno, pues les vuelvo a felicitar la Pascua Militar, les doy las gracias por su entrega, por su servicio a España, por su leal cooperación con este ministro y con el gobierno, por su sentido de la independencia política, por no dejarse manipular, por cumplir extraordinariamente bien con su deber, por dar la vida, como dan algunos de sus miembros, por la seguridad y por la estabilidad de todos. En fin, les reconozco, les doy las gracias como español, no como ministro, como español, les doy las gracias por lo que hacen, dentro y fuera de España. Y les digo que la sociedad española en su inmensa mayoría está con ellos, que les respeta, les quiere y les apoya.
Le quiero presentar a nuestro compañero que están con nosotros aquí, nuestros tertulianos, y a nuestro jefe de Nacional, de Radio Nacional de España, Marcelino Blanes, y a Manuel Erice, Federico Castaño y Raimundo Castro, que quieren, si a usted no le importa, también entrar en conversación y formularle alguna pregunta. Comenzamos con Marcelino Blanes, jefe del área de Nacional, de Radio Nacional. Marcelino, buenos días.
Muy buenos días, señor ministro. En relación a estas misiones en el exterior que está usted comentando, me gustaría retomarlas desde el punto de vista del lenguaje político, y en concreto de aquellas ideas que aseguran que cuando gobierna el Partido Popular estas misiones son de guerra, y cuando gobierna el Partido Socialista son misiones de paz. ¿Qué tiene que decir al respecto con esa concepción?
Bueno, yo creo que la misión es la misión, ¿no? Y yo empiezo siempre diciendo que lo primero que tenemos que respetar es a los militares que están allí, ¿no? Allí mandamos a unos señores y señoras en unos escenarios durísimos donde ha habido bajas, donde este año hemos tenido heridos. Gracias a Dios solamente hemos en ese escenario afgano hemos tenido un fallecido por un infarto de miocardio, pero que ha muerto mucha gente allí, y lo primero que hay que decir es lo que es verdad. Es decir, allí cuando se hacen patrullas, pues pegan, la gente pega tiros, y sobre todo nos intentan pegar tiros a nosotros, y nosotros nos tenemos que defender, ¿no? Por lo tanto, es un escenario de combate. Allí se combate, y se ha combatido siempre. Y a nadie le duelen prendas, sea del color que sea, en los países de nuestro entorno, de llamarle a eso un área de combate, es decir, una guerra en el sentido de enfrentamiento bélico, ¿eh? El concepto guerra, no voy a entrar en esos aspectos conceptuales, yo me refiero a la realidad. Y la realidad es que tenemos soldados en Afganistán, en Líbano, en Atalanta, y en por el mundo tratando de, en misiones, es verdad, que no tan duras como Afganistán, que es el epítome de la dureza, pero donde se están produciendo enfrentamientos enfrentamientos de combate abierto. Por lo tanto, eso hay que decirlo, y no pasa nada por decirlo. Creo que España es responsable o corresponsable internacionalmente en la estabilidad mundial. Creo que es importantísimo que lo haga, creo que da un estatus, un prestigio que es absolutamente necesario para poder pintar algo en esa escena internacional, y creo que los gobiernos que han decidido enviar allí a nuestras tropas para precisamente contribuir a esa, digamos, a esa credibilidad de España, lo han hecho en perfecta consciencia de lo que hacían, y lo único que tenemos que hacer, repito, es dar gracias a nuestros militares por estar allí cumpliendo con su deber con entrega, con alegría y con entusiasmo, porque están encantados de hacer lo que hacen allí, a pesar de que sufren como institución las bajas en su propia gente.
Manuel Erice, por favor.
Ministro, buenos días. Hay una convicción general, yo creo, de que estos 35 años de democracia, así como la izquierda sí ha asumido perfectamente el papel y el rol del ejército, de las Fuerzas Armadas, no parece que el nacionalismo en algunos territorios, como hemos hablado al principio, lo haya hecho. Esto me lleva también a reflexionar, como algunos piensan, que hay un problema territorial en España que hay que resolver. Mi pregunta es, en torno a eso, ¿qué proyecto tiene el gobierno sobre España, para el futuro de España? Y en concreto, si usted comparte esa tesis de que el problema territorial es el gran problema que no ha resuelto todavía este país.
Bueno, yo no comparto esa tesis, voy a empezar por el final. No comparto esa tesis porque, claro, el estudio de la historia, pues hay dos aspectos para no compartirla. Uno es el estudio de la historia. Aquí estamos después de 500 o más años, 500 años, pero bueno. Y la realidad, y por lo tanto yo creo que eso ha dado unos resultados extraordinarios a España. Les dio resultados cuando esta España se proyectó fuera, y por cierto, me gustaría luego hacer un pequeño comentario sobre la proyección marítima de España, esencial para la grandeza de nuestro país. Uh-huh. Segundo, creo que la realidad nos muestra que la realidad y la experiencia histórica nos muestra que la unión hace la fuerza, ¿no? Yo estuve hace, creo que como mes y medio, con su majestad rey en la India, y en una visita, en la primera llegada, aterrizamos en Bombay, ahora se llama Mumbai, diré Mumbai, pero en fin, todos sabemos dónde es. Y es la capital del estado de Maharashtra. El estado de Maharashtra, y tuvieron una entrevista con el presidente o primer ministro del estado de Maharashtra, que es una autonomía. Dos conceptos. El primero, por encima de todo, se consideraban que pertenecían a la India. A la India tiene, no sé si tiene 30 lenguas diferentes, completamente diferentes. O sea, que no se entienden. Y lo segundo es que cuando yo le pregunté, bueno, ¿y usted cómo gobierna? ¿Qué tipo de problemas tiene ese estado? Pues estuvimos hablando del desempleo, de la universidad, de la educación, de la sanidad. Y cuando le pregunté, era bastante exiguo el gobierno, no sé si había 9 personas, 8 personas, sus consejeros. Le pregunté, oiga, ¿y usted sobre cuánta gente tiene responsabilidad en este estado? Y me contestó, sobre 180 millones. O sea, estamos hablando de que el mundo ya no es lo que parece o estamos acostumbrados a ver. Hay que ir por ahí fuera y ver lo que es el mundo. y el mundo que se está empezando, que ya está generándose, manda a millones de personas esos países a la universidad, a millones de personas, pero a decenas de millones de personas. Hay decenas de millones de personas que estudian inglés, hay empresas que pueden vender a 1.300 millones de personas. Quiero decir que estamos enfrentándonos a situaciones de ese tipo. Por lo tanto, yo, aparte de los elementos afectivos que me parecen importantísimos, existentes entre nosotros y que es lo que hay que potenciar, yo como español me siento catalán, me siento vasco, me siento asturiano, me siento andaluz, como español me siento y entiendo los sentimientos, pero yo me siento eso. Muy particularmente vasco y catalán, por razones familiares. Pero comprendo que desde el punto de vista de la realidad política es muy importante entender que lo que no suma resta de una manera extraordinaria. Resta de una manera extraordinaria. O sea, la separación, la segregación de una parte de una entidad política como es España en estos momentos en el mundo, de alguna manera debilita extraordinariamente a España, debilita extraordinariamente a quien se quiere separar y debilita extraordinariamente a aquellas organizaciones internacionales en las que queremos vivir y que de alguna manera compensan o cooperan a esa, digamos, posición en el mundo que particularmente Europa, como no espabile, pues está perdiendo día a día ante esos gigantes que crecen y que realmente tienen una convicción absoluta de su pertenencia a una entidad política nacional, como puede ser la India, como puede ser China, Indonesia, y que no ponen en duda desde ningún momento la necesidad de un esfuerzo enorme para sacar adelante sus países, que ya digo, entre los dos, China e India, suman más del 30 o 40% de la población mundial.
Federico Castaño.
Buenos días, ministro. Buenos días. Me gustaría saber si conoce al nuevo secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos y escuchar alguna reflexión sobre la polémica que este nombramiento ha levantado en Estados Unidos, teniendo en cuenta que es el perfil de un republicano que colaboró con la administración Bush y que al mismo tiempo fue crítico e incluso se opuso a la invasión de Irak. Todo esto en un país donde los temas de defensa, como no podía ser de otra forma, son temas de Estado.
Sí, efectivamente, y ese final me parece muy, muy apropiado. Efectivamente, los Estados Unidos, y precisamente porque los temas de defensa son temas de Estado, pueden tomar este tipo de decisiones. Y las toman con una convicción de que esta política es una política que trasciende, digamos, el momento político coyuntural que corresponde a algo, digamos, más cercano a la sensibilidad política de la sociedad en esos determinados momentos. Y eso lo tienen muy claro los sajones desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y no solamente los sajones, es decir, la política de defensa es una política de Estado en todos los países que están en la cúspide del mundo desarrollado. Nadie lo discute. Otra cosa es la utilización política de la defensa, lo cual nos retrotrae a tiempos históricos, digamos, en los que no queremos volver a estar. Nuevo secretario de defensa, no le conozco, pero conozco muy bien y le considero muy buen amigo, y por cierto me viene a ver el día 15 a despedirse el secretario actual, el señor Panetta, y el gesto que le agradezco extraordinariamente, y hablaré con él del nuevo secretario. Pero a mí no me choca nada que en los Estados Unidos elijan a un secretario de defensa que sea del partido, digamos, que no está en estos momentos en el poder, porque precisamente estarán eligiendo a alguien que garantice de alguna manera un equilibrio en una política de Estado, o que sea simplemente la persona que mejor puede en estos momentos, a criterio del presidente de los Estados Unidos, desempeñar la cartera tan extraordinariamente sensible como es esa. No solamente para el mundo entero, que lo es, sino para la propia sociedad norteamericana que de alguna manera interioriza la seguridad como un valor esencial de la propia naturaleza política de ese país y de la propia sustancia jurídica de esa naturaleza política. Es decir, los americanos entienden y la sociedad occidental entiende que la seguridad es ese elemento prius que yo citaba antes de una manera genética prácticamente.
Sí, le pido ahora que se ponga los auriculares porque nuestro compañero Raimundo Castro se encuentra en los estudios de Radio Nacional de España en Cáceres. Raimundo Castro, buenos días.
Muy buenos días, ministro y compañía.
Buenos días.
Me ha gustado mucho esa definición territorial de España que me sonaba a poema de Miguel Hernández, ¿no? Murcianos, extremeños, asturianos, en fin, esa es la España que yo quiero, ¿no? Y me ha gustado mucho que hiciera esa alusión. Pero yo le voy a transmitir una cosa que dice siempre la gente del pueblo, la gente en los bares, en los comentarios, en los pasillos de los sitios, ¿no? Oye, y esto de lo que ha hecho más y tal, ¿cómo lo ven los militares? ¿Están inquietos? ¿Qué pasa y tal? Usted ya ha dado una respuesta casi, porque cuando Manolo le ha planteado el tema que diría a los militares ahora aprovechando Radio Nacional, ha dicho: gracias por su independencia política y por no dejarse manipular, que yo creo casi que es la respuesta. Pero, en fin, me gustaría trasladar esa... Hay inquietud en los cuartos de bandera, hay inquietud, que es eso que siempre es el rumrum famoso. Ha habido ceses, muy significativos además, y ha habido declaraciones también muy, en fin, ajustadas, que se han colocado en su sitio, ¿no? Por usted y por las autoridades, ¿no? Pero,
Sí, lo he entendido.
¿Me entiende
sí,
lo que
sí,
quiere?
Sí, lo entiendo perfectamente.
Pues eso, a ver, ¿cómo lo ve usted?
Sí, vamos a ver. Yo creo que como hay que diferenciar, digamos, lo que es la institución, que funciona como tal institución, y lo que es, digamos, lo que cada uno en su conciencia personal pueda pensar. La institución es una institución absolutamente consciente de la extraordinaria responsabilidad que tiene y, por lo tanto, desde esa extraordinaria responsabilidad mantiene una tranquilidad y una calma esencial para el cumplimiento de su deber, además de la independencia política. Creo que no tenemos que explicar a los militares que su papel tiene esa enorme trascendencia y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la trascendencia tiene que ver con la tranquilidad, con la calma, con el sosiego, con el análisis profundo de los asuntos y con el ejercicio pleno de, digamos, de la misión que tienen, que es precisamente dar estabilidad y no quitarla, ¿eh? Por lo tanto, en estos momentos lo que hace falta es esa estabilidad, que España tenga esa estabilidad, esa tranquilidad, esa unidad y esa calma, y eso, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ahí tenemos un buen espejo donde mirarnos, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y si ha habido algún cese, lo ha habido fundamentalmente porque no se debe, el único que yo conozco que ha habido, que no se debe utilizar, digamos, los órganos de comunicación militares o cualquier otro para emitir opiniones que puedan tener un sesgo político. Yo creo que, y además debo decirlo claramente, que ese cese se ha producido, además, a petición del propio responsable del ejército donde la persona cesada militaba. Y eso también denota que los militares son perfectamente conscientes de dónde están, de quiénes son, de qué misión tienen y de qué cómo tienen que responder a ella. Y eso, como español, me tranquiliza y como español también les agradezco, porque me parece que aquí todo el mundo tiene que saber dónde está y que todo el mundo está sometido al derecho, a la Constitución y a las leyes, que es lo que garantiza precisamente una estabilidad democrática y un Estado de Derecho como debe de ser. Y eso es lo que tengo que decir. Cualquier otra opinión que desde una, digamos, pretendida posición militar quiera también arrimar, entre comillas, el ascua a la sardina de determinadas maneras de entender la política, que ya afortunadamente no son las que deben de ser, es decir, no sometidas al derecho, no sometidas a la Constitución, no sometidas a la unidad, a la armonía entre todos los españoles, yo creo que son muy lamentables, vengan de donde vengan. Y así lo he dicho en repetidas ocasiones y lo volveré a decir.
Pedro Morenés, ministro de Defensa.
Pedro Morenés asegura que las absurdas provocaciones a las que se refirió en la Pascua Militar eran solo un comentario para reconocer la actitud extraordinaria de los militares. Una actitud que califica de sensata, tranquila e institucional ante una serie de comentarios muy hirientes hacia una institución que busca la seguridad y la paz de España. Dice que esto es una injusticia y que por eso lo denunció. Insiste en que no quiere entrar en este tipo de polémicas, igual que hace la familia militar, pero subraya: Cataluña es España y España es Cataluña, y lo contrario nos debilita. La pena que se intente politizar a las Fuerzas Armadas, unos militares a los que el ministro da las gracias por su entrega, por su servicio a España, por su cooperación, por no dejarse manipular, por su independencia o por dar la vida por todos, y dice que se las da como español y no como ministro. Asegura que su ministerio ya está analizando y pensando en el repliegue de nuestros militares en Afganistán y en el Líbano. Señala que el contingente español lo está haciendo muy bien, cumpliendo con sus misiones y en la cara humana siempre muy cercano a los pueblos y ciudadanos donde trabaja. De su año como ministro de Defensa hace balance: lo peor, la dureza de la situación económica; lo mejor, poder trabajar en las Fuerzas Armadas y haber redescubierto después de 12 años el privilegio de trabajar con estas personas.
Para terminar esta conversación, esta entrevista, esta canción, ¿por qué será, ministro?
Pues no lo sé, pero la ha elegido mi hija. Y porque yo, la verdad, cuando me dijeron, bueno, elija usted una canción, siempre me ponen en un agobio, porque es que no sé qué canción. Total, que le dije a Diego Mazón, el director de comunicación, que es mi amigo de mi hija, habla con mi hija y dile que elija una. Mi hija la mayor, ¿no? Y ha elegido esta que me entusiasma. No sé por qué la ha elegido, pero ella dice que me lo dijo ayer, que porque le suena a que yo soy un hombre muy libre. Cosa que,
si su hija lo dice, que le conoce bien, será por algo. De lo que se trata, señor ministro, usted es padre y próximamente en el mes de febrero será abuelo. Que dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor. De eso se trata.
Sí. Sí, la verdad es que de eso se trata. Es decir, es tan sencillo como volver, cuando hablábamos de los grandes conceptos difíciles de entender, a traer los asuntos a casa, ¿no? Cuando uno es el responsable de algo tan inmediato como un hijo, o como un nieto, como lo que es una familia, o lo que es pues, o sus amigos, a lo cercano, ¿no? Se entienden los problemas mucho mejor. Y desde ese punto de vista, todo lo que sea ampliar ese círculo de cooperación, de alegría, de armonía, de trabajo, de paz y de entrega personal, pues genera sociedades sanas.
Ha sido un placer, Pedro Morenés, ministro de Defensa, el que usted haya estado con nosotros hoy en este estudio, con las cámaras, los focos. Ya decía usted cómo somos los de la prensa, ¿no? Ya le decía a su madre. ¿Qué le decía a su madre cuando le veía en el periódico? ¿Qué habrá hecho usted?
Sí, no me acuerdo. Estaba yo de secretario de Estado de Seguridad y desde luego ella se fiaba mucho más de lo que decían los periódicos de lo que le decía yo. Lo cual era un poco ofensivo para mí, pero conociendo a mi madre, Pues a lo mejor tenía razón ella.
¿Y qué decía tu madre?
No, me decía, no, pues, ¿pero qué has hecho? Y dice, pero no, pues no he hecho nada, madre. Yo, particularmente hoy, pues... No, 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 aquí dice que has hecho, has metido la pata con un tema de la Guardia Civil. Que no, hombre, que no. Mira, si quieres que te llame el general de la Guardia Civil, pues, decirte, pues si lo dice aquí, será porque lo has hecho. Total, que había poca... Lo digo porque la anécdota por la... permítanme que lo diga, ¿no? Por la trascendencia y enorme responsabilidad que como institución social también tienen los medios de comunicación ante esa estabilidad, esa armonía y esa paz y prosperidad que tenemos que generar entre todos.
Pedro Morenés, ministro de Defensa, muchas gracias y sabemos que en febrero será abuelo. Enhorabuena de antemano, por anticipado.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
A usted. Y a Manuel Erice, Federico Castaño, Raimundo Castro, hasta la próxima semana.
Buenos días.
Hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Marcelino Blanes. Gracias, compañero.
Un placer estar contigo, como siempre.
Seguimos en el Día Menos Pensado, aquí en Radio Nacional de España, la radio de todos.